Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego.
Las 12 y 5 en Canarias, abrimos el tiempo de opinión, el oasis de libertad de los viernes en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE. Además hoy con la alineación tipo, alineación estelar, alineación de gala. Tomás Guas, hola Tomás.
Larrañaga.
¿Qué tal, hombre?
Yo no tan bien como tú.
Bueno, hombre, bueno, estamos bien, no nos podemos quejar.
Que vengo escuchando pletórico.
Sí, ¿verdad? Desde las 12 de la mañana tienes que estar mojado, es poco.
Bueno. Ha sido lo de Nadal a lo bestia.
Claro, es que eso, por eso decía, fíjate cómo terminamos la semana, o cómo empezamos esta semana, y continúa ahí, con hitos históricos, que es que debemos de valorar en su justa medida lo que supone todo esto.
Bueno, ves que es un show cada tres días en partidos inolvidables, lo diría, ha sido grandioso, y espérate el domingo.
Sí, señor. Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y usted? ¿Qué
tal? Muy buenas.
Estoy un poco tenso.
¿Por qué?
Porque mañana se produce el debut del maestro en la Algaba, ¿no?
Es verdad.
Es verdad, cierto.
Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, aunque
está en capilla,
lo
decía ya,
personalmente,
está en capilla.
Exactamente, y le deseamos toda la suerte del mundo, sí. Efectivamente, ya. Al maestro Isaac Escalera. Después me vas a dar dos o tres o cinco minutos para hablar de un espectáculo televisivo que es la serie sobre la vida de Sergio Ramos.
Estuve en la premier el martes, ¿no?
Estuve otro día en la premier, sí. Llegué a Lomos Guas, llegué a Lomos de Yucatán junto con...
¿En serio?
Sí, me lo pedí permiso y Carlos, el cuñado de oro, me prestó a Yucatán. Y a Lomos de Yucatán llegamos el televisivo Ismael Medina, Manolito Aguilar y yo.
Hombre.
Allí, exactamente, efectivamente, al Reina Sofía. Y la verdad es que
¿hay
lo
video?
Advierto, es un absoluto espectáculo el serial que le han preparado a Sergio Ramos.
Vale, pero te digo que si de eso hay vídeo.
¿Y vais los tres en Yucatán, los tres subidos?
En Yucatán, pues sí.
No, Yucatán pueden subir 100.
No, Yucatán lleva 100. En Yucatán, pues, claro, efectivamente, pueden subir 50, es muy grande.
Claro.
Yucatán puede llevar a Modric como si llevara una mosca.
Y, efectivamente.
Y lo del debut del maestro de la Algaba es que nuestro compañero Isaac Escalera mañana debuta como novillero.
Sí, señor.
Pero que va en serio la cosa, que yo pensaba que era un vacile y que va en serio.
Hombre...
Pero, ¿sabes si es con picadores o sin picadores, Víctor?
No, sin picadores.
Sin picadores.
Empezamos pero, poquito a poco.
Sí, pero hay que vestirse de luces y esas cosas, claro. Todo eso sí.
No, va vestido de corto.
Ah, también.
No, de corto, no va de luces, va de corto. Porque claro, explicó ya él que en este tipo de festejos en la Algaba se va de corto. Pero cuando digo va de corto es que no va de luces. Va con el pantalón largo, ese ceñinito negro, la chaquetita, eso, de corto.
Y la parte escrotal es corada hacia la izquierda, ¿no? Ahí también, ¿no? En el
traje, claro. Sí. Es que eso hay que llevarlo siempre agarrado ahí, ¿eh?
Sí.
Que no baile, ¿no? Que no
baile. Ahí está.
Juan Gato, la Gato.
Depende de cómo calces, ¿no? A la izquierda o a la derecha. Será como calces, digo yo, ¿no?
No entiendo yo mucho de toros, la verdad, pero yo...
Lo suelen llevar a la izquierda, pero...
Suelen llevar a la izquierda,
pero vamos, que también puede haber a la derecha sin problema, pero suelen llevarlo para allá.
Supongo que será según cómo calces, ¿no?
Sí.
Claro. Sí. Hay gente que calza para uno y otro para otro. Es que es así.
Sí, ya, pero bueno, en la tauromaquia siempre...
Así.
Vamos, yo creo, no sé, ya te digo.
Como dijo Rafael Gallo, hay gente para todo.
Pues esto seguro que nos lo puede aclarar Germán Dobarro de la Galicia.
Sí. Hola, el niño de Riazor.
El niño de Riazor.
¿Para dónde calzas tú, Germán?
Pues habrá quien calce neutro incluso. Que tenga tan poquita cosa que calce como pueda. Oye, por cierto, Víctor, Yucatán, que es el caballo de Troya, ¿pueden ir 50 tíos dentro o encima
es esto? Pueden ir los que autoricen Sergio Ramos y el
cuñado. Pero no decías que no se podía montar.
Bueno, nosotros sí, porque somos unos
privilegiados. Vale. Claro. Oye, Tomás, tengo foto, ¿eh?
Hombre, es que estáis tardando en mandármela.
Te la mando ahora mismo.
Por favor.
Oye, mandarla y la ponemos aquí en el...
No, Twitter, no se pone nada.
Pero, ¿Puedo, Víctor?
¿No se pone nada?
Se la mandas a Guas, pero no se pone en ningún tipo de Twitter nada.
Estoy reenviando a Guas.
Mándala al grupo, Germán.
A título personal, sí, pero no.
Lo que hagan con ella ya no es cosa mía.
Esto empieza a hacerse viral y verás tú dónde
Tomás,
termina.
No se pone ningún tipo de Guas. Yo lo que recomiendo es que la gente vea la serie de Sergio Ramos.
Pero, Víctor, a mí
es un espectáculo.
Pero a mí
bueno, qué foto. ¡Qué foto! Pero bueno, es la foto. ¿Y esto se lo vamos a hurtar al pueblo, Fernández?
Sí, no, hombre, no.
Sí. Gatuno, sí, la tienes también, ¿eh? Sí.
Ah, vale, pues ahora la vemos.
Vamos a verla. Me
saluda Hugo Ballester, hola, Huguito.
Pleitesía al campeón.
¿Qué tal, Duari? Hola, ¿qué tal,
el Huguito? Niño de Paterna.
¿Estamos bien o qué, Huguito?
Podríamos estar mejor. Mejor, pero bueno.
En peores plazas hemos toreado también, ¿no? Habrá que decir.
Correcto. Ahora que estáis con la terminología, pues entre calzar, montar y...
Sí. Tú eres un buen calzador, ¿eh? Yo lo sé.
Bueno, estoy viendo la foto. Sí. ¿Qué
foto? ¿Qué foto?
Te voy a decir una cosa.
¿Qué galanura?
¿Qué churas?
Esta pleitesía de Víctor Fernández... Se merece que te metan en un capítulo del periodismo capitalino.
Qué
total.
Oye, yo reconozco a Víctor, a Ismael y a Manolito. Sí.
Bueno.
Y los del medio son el relleno de la foto.
Sí, de barba ni idea.
Pero Víctor, ¿sabes en algún episodio de esta serie o no?
Solo he visto el primer episodio y no puedo desvelar. Yo he visto el resto y es un espectáculo.
¿Pero tú no formas parte del Sarao o no?
No puedo dar más datos, no puedo dar más datos.
Bueno, si no hacemos spoiler. Sí,
igual hace un cameo y todo.
Oye, ¿queréis que...
¿Es buena la serie, Víctor? Que no me...
Muy buena. Muy buena.
¿Queréis que saludemos a los cachorrillos?
Están, por favor.
Están ya en Pekín.
Venga,
para que se despierte todo el mundo.
A ver.
¡Fuego y dentro! ¡Oh! ¡Los calzoncillos de Miguel Ángel Alfonsel!
¡Arriba!
¡Raca, raca, raca! ¡Polska! ¡Polska!
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín!
Espectacular.
Las 6 y 12 de la mañana allí en Pekín. Ahí están, claro, cómo no, los cachorrillos. Hola, Suáncar. Hola, Siro. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
¡Bravo! ¡Bravo! A las
5 y media escuchando.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Sí. Magnífico. Habéis estado extraordinario.
Esta la podríamos llamar Conexión Turandot.
Porque, Turandot.
Sí, porque la princesa Turandot...
Calaf.
Le decía al príncipe Calaf que nadie duerma, que nadie duerma esta noche en Pekín. Hasta que se sepa el nombre, pues nosotros no nos vamos a dormir hasta que terminemos la conexión.
Abundando en la terminología que estábamos empleando antes, estos dos se la han sacado.
Sí, es verdad.
Sí. Y sin cargar para ningún lado, de frente.
Sí, no hizo falta cargar, se la han sacado.
Yo cargo para el medio.
Magnífico. Sirus, magnífico.
¿Dónde estaban los que decían que esta selección no iba a llegar a ninguna parte? Sirus, Suáncar, ¿dónde están?
Llama Parra, está durmiendo.
Es un hombre derrotado.
Ahora, en el tercer cuarto estabais para el arrastre, ¿eh? Uy, ¿cómo estabais?
Tercera prórroga, dices.
No, en el tercer cuarto, mejor que la tercera prórroga.
Ya, pero es que, fíjate, o sea, es que estos tíos, es que buscan el más difícil todavía, o sea, no en el tercer cuarto, es que en el último momento, o sea, en faltando 4 segundos de partido, los australianos tienen 2 tiros libres, un tío como Mills, que es casi infalible en los lanzamientos, y falla el segundo tiro libre. Y eso me recuerda a lo que pasó en Alemania, que después fuimos campeones de Europa, ¿os acordáis? Alemania tuvo el Röder. Tuvo 2 tiros libres para dejarnos fuera del campeonato. Y va y las falla.
Pues sí.
O sea, pues la suerte de los campeones, que también tienes que tener.
La suerte de los campeones y los gallumbos de Miguel Ángel.
Bueno, eso es clave. Sí.
Está aquí Gato intrigado, Suáncar, sí, por lo de los calzoncillos.
Me ha dejado sorprendísimo.
No.
¿Qué es?
Sí, bueno, existen. Pues,
existen
que se los pone.
Y
los vamos a enmarcar.
En los partidos. Y lo que pasa es que se lo está disputando... dirección técnica con
claro.
Deportes.
No, bueno, igual tenemos un detalle con el director general.
Sí.
Regalamos un cuadro.
Trocearlo.
Para que lo ponga en su despacho. Sí. Podía quedar bien, ¿no?
Sobre todo vamos a quedar muy bien si le mandamos el
cuadro. Oye, vamos a quedar perfecto ya. Que se lo dé a Margasol para el domingo.
Sí. Pero se lavan entre partido y partido, ¿no? Supongo.
No. Sí.
Bueno.
No debe perder el aroma.
Un día yo creo que hemos ido repitiendo.
Bueno, por favor. Bueno.
¿Cómo estamos, eh? ¿Cuántos días?
Son
muchos días ya.
Qué asco.
Que no nos
incluso
engañen.
Alguna semana, decir la verdad. Oye, Sirus, qué grande, Sirus.
España-Argentina, final de un mundial de baloncesto. Algo está cambiando en el mundo, ¿eh? España-Argentina.
No, eso ya. Argentina y España siempre han estado ahí.
Bueno, jugaron la semifinal.
Y los dos han sido campeones del mundo, sí, claro,
pero o sea, en la historia de España ha jugado una final solo, el domingo la segunda.
Pero ¿han sido campeones del mundo o no?
Otros dos,
no
lo pueden decir.
No lo han sido ni Francia, ni Alemania.
Yo he visto a Argentina ser campeón olímpico.
También.
En Atenas, o sea que estos están ahí.
Bueno, sí, queda la época de Nocioni y de aquella generación maravillosa.
Oye,
queda Scola.
Ahí voy yo, Sirus, es que tengo el móvil que revienta. ¿El Madrid va a fichar a Scola?
Eso han dicho.
Estamos en ello. Sí. Tranquilidad. Tranquilidad.
Que 40 años va bien puesto.
39.
El camino pero Ciro, no se hace deprisa.
¿Pero lo va a fichar como Neymar o no? ¿O lo va a fichar de verdad?
Déjate de coñitas. Claro. Tú preocúpate del equipo baloncesto del Atlético de Madrid.
¡Qué ofensa!
El Collado Villalba, ¿eh?
¡Qué ofensa!
¿Sabéis la anécdota de Walterberry o no?
¿Cuál? A ver, venga.
¿Sabéis la de Walterberry?
¿Cuál?
Que llega
¿lo del
al
coche?
Aeropuerto, se tiene que desplazar a Villalba y fue en primera desde Madrid hasta Villalba los 40 kilómetros que hay. Claro, el coche quedó un poquito deteriorado. Estaba acostumbrado
al cambio automático
y dije, va, aquí meto la primera y hasta luego, Lucas.
Él notaba que aquello no corría
mucho. Sí, que no corría mucho.
Era límites de velocidad.
Y que subía un poco la temperatura.
Oye, yo quería comentarles a Suanca y a Siro que hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo del equipo. No sé qué cuarto, en qué cuarto se ha sido la prórroga. Ha habido un tiempo muerto de Escariolo. De Escariolo. Que con los que estaba jugando tenía una tranquilidad y una frialdad, a mí me ha sorprendido muchísimo.
Por cierto, mira, al hilo quiere decir que me decía Pedrito antes del programa que no se está ponderando como se debe la figura de Sergio Escariolo.
No, pero con todo lo que se estaba en juego y el tío con una... explicando la jugada,
solo
increíble.
Palos del armario, como que no se está ponderando la figura de Escariolo.
No tenemos la concepción genérica de que está consiguiendo antiguo, todo lo que está consiguiendo con la selección. Es una barbaridad lo que está haciendo este hombre.
Precisamente en este mundial ante
una y otra vez,
hay
mucha gente que una y otra vez repite lo que es Escariolo. Mira, todo el mundo por aquí nos dice, jolín, vaya entrenador tenéis. Sí, todo el mundo lo ve, está claro. Y los títulos, y las medallas, y los logros...
Ya está fuera de toda duda. Lo de Sergio, yo fíjate que, por ejemplo, en el Mundial de Turquía había sido crítico con él, pero ya está fuera
tú también eres de los
entra fuera de concurso ya. O sea, Sergio ya no tiene nada que demostrar. O sea, es...
Y luego hay un
lo
dato...
Lo que ha hecho el... ¿Eh?
Que hay un dato escalofriante, que son 14 medallas en 20 años.
Sí. Claro.
¿Vosotros sabéis lo que es eso?
Nada.
No.
Sí.
No, y que parecía que con la generación de oro esto se iba a acabar, y mira por dónde, el relevo hasta dónde ha llegado, cuando no esperábamos que pudiera llegar tan lejos.
Pero o sea, fíjate lo que es el básquet en nuestro país, que hasta las chicas, ¿has visto cómo han crecido?
Hombre.
Y ya disputan medallas.
Medallas
y es que tenemos un baloncesto y en
sub-18, sub-16, claro, sub-14, masculino, femenino.
Durante todos los veranos nos tratamos de recordar las medallas que consiguen los sub-18, los sub-20, no sé qué, en campeonatos de Europa, en mundiales.
Cada
y eso significa que hay relevo. Hombre, claro. Que no vas a tener una generación como la que ha tenido España en la primera década de este siglo. Pues es casi imposible, es como la de fútbol.
Sí.
Pero que van a seguir saliendo buenos jugadores siempre, siempre.
Claro. No
tampoco se va a repetir nunca el Dream Team de los Estados Unidos.
Jamás. Claro, por eso. Pero que buenos jugadores va a tener la selección española, no, siempre,
pero,
seguro.
Pero que juntas esa generación es dificilísimo.
Hombre, claro.
Vamos, ¿sabes lo que ha dicho Colangelo, no?
¿Qué?
En Estados Unidos. Que toma nota de todos los jugadores que se han borrado de la selección.
Ah, sí, de la
porque
americana,
Estados
sí.
Unidos no se puede permitir.
Yo, de todos así. Modos, espero que también Sergio Escariolo tome nota.
Ahí te quiero ver, Siro. Ahí te quiero ver.
No, es que lo dije hace.
Sí,
hace
por eso digo, por eso digo. Sí, sí.
Cuando nos clasificamos para los juegos, o sea, yo dije, espero que también Sergio Escariolo y la federación hayan tomado nota de la gente que pudiendo venir no ha querido venir. O sea, yo creo que lo que no puede ser es de que te apuntes cuando vienen las buenas, y a las buenas, a los juegos se apuntan todos.
Sí, y reconocer también el papel que han hecho esos jugadores casi claro. anónimos que han metido a esta selección en el Mundial y que luego no han tenido la oportunidad de disputarla, porque
Rudy,
sin ellos...
Rudy está
ya, pero en el caso...
Pero Siro, ¿quiénes son esos jugadores que no han querido ir?
En ese caso, es una situación distinta. O sea, los jugadores no fueron en las ventanas porque
sí, pues
fueron los
primeros clubes.
Que
sí,
no
sí,
se
sí.
lo permitieron.
No, pero si no estoy criticando eso, estoy ensalzando lo que han hecho los otros, los que fueron.
Exacto. El Chacho, claro. Mirotic y Vaca están...
Que esperen a los próximos
juegos. Claro, claro. Están no en una línea mala.
No, hombre, no. Tampoco hay que llevar la mejor selección. Ya está bien.
Que
no.
Mira, lo de Vaca lo entiendo mucho. Oye, tú mira los Estados Unidos, el equipazo que va a llevar a los Juegos Olímpicos, ¿ya lo verás?
Hombre,
vale, claro.
Van a llevar los de cuarta fila porque se borraron los de Rusia.
Pero Germán, los nuestros, por ejemplo, tú porque vaya Mirotic y Vaca, ¿tendrías valor de dejar fuera, por ejemplo, a Claver?
Si es necesario. Y el
hombre,
otro...
Vamos, hombre,
pero en el caso... imposible. No, pero que me estás poniendo un caso, que es el de Claver, que ha destacado especialmente...
Está destacando en este Mundial.
Pero si decimos otro nombre de un jugador residual y me dices, ¿llevar a Ibaka o a un jugador que ha disputado 14 minutos en el Mundial? Pues claro que llevo a Ibaka. Por
yo
supuesto
no.
que sí.
Yo no.
Yo sí, yo sí.
Yo no soy así. Pues, no. Y te digo otra cosa, que yo todo el rato escalofrío.
Sois unos rencorosos.
Vamos a jugar la segunda final de un campeonato del mundo sin Pau.
Sí, sí.
No
sí.
estuvo en Japón y no va a estar mañana en China.
Correcto.
Cuando es el mejor, tal. Ahora, yo creo que el Marc llega un momento que yo no sé claro. si es... No sé
pero
si
tú
es
te, has acordado de, Pau Gasol. Yo creo que
no,
nadie.
Porque yo creo que el Marc es
yo
él
sí
y el
me
Pau
acuerdo, pero...
en un mismo hombre. El Marc Gasol, yo lo impugnaría.
Es
que
está colosal hoy.
Yo lo impugnaría porque ese tío son los dos hermanos en uno.
Sí.
Oye, yo escuché rajadas de Marc hoy... hace unos días, ¿eh? Que sí, lo digo, sí. ¿verdad? No, y las he leído
bueno,
y tal,
pero,
que,
pues,
que
sí,
si
Marcos
por eso saltó Pau ayer.
Que si no sé qué, que si no sé cuánto. Sí. Y hoy llega el tío y el mejor de aquí a Lima.
Pero la cuota de indocumentados tienes que contar con ella.
Claro, claro, pero bueno, existe.
Pues, ¿no? Ya está, pues existe.
Claro,
es
mayor, ¿eh? Algunos los tenemos cerca.
Sí.
Bueno, España-Argentina, ¿qué nos decís de la final, Siro?
¡Uf! Sankar. Pues que llegan los dos equipos que más lo han merecido, que llegan como imbatidos, además los dos. Y que va a ser un partido, es que, fíjate, tienen un estilo de juego muy parecido, los dos equipos, muy aguerridos en defensa, y después pues les gusta correr a los dos. Y después son paralelas. O sea, ellos han tenido la generación dorada, que solo queda Luis Scola, y España ha tenido la generación del oro, la de los campeones del mundo junior del 99, que solo quedaba Pau Gasol de los que podían haber ido. Es decir, que es una trayectoria muy parecida. Ellos fueron campeones olímpicos en el 2004, subcampeones del mundo en el 2002, nosotros hemos sido dos veces subcampeones olímpicos, medalla de bronce. Es decir, que es que son dos selecciones que han llevado una trayectoria, sobre todo en el 2000 y en la década de los 2010, prácticamente calcada.
Y si te fijas, como decía Ciro, los dos únicos que han ganado sus 7 partidos, ahí es nada. Pero y han repetido con dos rivales. Por ejemplo, los dos le han ganado a Polonia. Por ahí podríamos medir un poquito lo que ha sido este torneo. Y los dos le ganaron a Serbia. O sea, que son los dos que martillaron a Serbia
sí,
para
sí,
dejarla
sí.
fuera de las medallas. Y el resto, pues tiene muchísimo mérito, porque España ha ido quitándose rivales de en medio. Y no te olvides que uno de los que se quitó a Argentina fue precisamente Estados Unidos. Por lo cual, yo creo que el encuentro va a ser muy igualado y muy complicado para los dos.
Oye, juega Messi de base.
Sí. Oye, no, pero para no, que pero quede mira, constancia, me dicen por aquí que, y es cierto que el Real Madrid va a tener 5 jugadores en la final, y si
sí.
se confirma lo de Scola, serían 6.
Peligrosos.
Estamos en ello, sí. Estamos
peligrosos,
en ello, que sean 6.
Los pequeños argentinos son muy buenos, ¿eh? Nos lo van a poner por corbata.
Yo creo que tenemos ventaja nosotros por dentro, sobre todo
sí.
En los 5 igual no, ahí hay igualdad, pero sí es verdad que tenemos más profundidad de banquillo nosotros por la parte de abajo,
sí,
¿no?
Pero depende de cómo esté jugando cada uno, porque he visto a Deck que está descomunal.
Sí, pero está jugando más de alero alto, sí, no bueno, está saliendo, está jugando
pero,
más por fuera.
Pero estoy
¿no?
hablando ya de a niveles de 3-4.
Sí. Pero nosotros ahí tenemos más profundidad. Yo creo que ellos son mejores que nosotros en los enanos. O sea, los
esos,
pequeños,
esos
yo creo que
los
ellos.
Los pequeños son
Ricky Rubio, mucho Ricky Rubio.
Sí, bueno, Facundo, yo creo que está.
Sí, Facundo está muy bien.
Víctor, deduzco que el baloncesto no te emociona mucho, ¿no?
No, yo es que no soy tertuliano. Es decir, yo no de lo que no domino no hablo. Pero como aquí todo, entonces como hay grandes profesionales
y mejores personas.
Yo creo,
aquí todo el mundo entiende.
Lo que no domina.
Claro, exactamente.
¿Has visto el partido o no?
Bueno, el último cuarto no, porque tenía que ir a la rueda de prensa de no, don Julen Lopetegui.
Pero has visto
tengo
algo,
que
¿no?
trabajar, es que yo tengo que trabajar.
¿Has visto algo del partido?
Claro. Sí, claro, el partido lo he visto, pero el último cuarto no, porque tenía que ir a la rueda de prensa de Lopetegui.
Y la prórroga, ha visto la prórroga,
Sevilla,
el último cuarto y las dos prórrogas, claro.
Perdón.
¿No sabes que ha habido dos prórrogas?
Perdón, la última prórroga. La
ah, vale.
Exactamente.
Ha visto lo bueno.
No, vamos a ver, Ciro, que a mí no me vas a coger, que a mí no me ocurre lo que te pasa a ti, que hablas de lo que no sabes. Yo sí. Yo no sé de baloncesto, yo lo único que veo
es... Te vas a ir de rosita, Ciro.
Claro, exactamente. Yo lo único que veo es un entrenador que es buenísimo y un grupo de jugadores competitivos. Esa es la base del
triunfo. 6 del Madrid en la final, Víctor.
En la final es a la misma hora que el Sevilla Fútbol Club el domingo, ¿eh?
Lamentable.
¿En qué estaría pensando Tebas?
Qué vergüenza.
Ciro López, Suáncar, Ciro López. Os dejamos que vayáis a descansar. ¿Qué pasa?
Que se vaya con un triple.
No, ya lo hicieron el otro.
Que se vaya.
No tenemos voz.
Bastante trayado.
¿Ves?
A ver la muralla china. Y a ver si la dejamos viva. A ver.
Magnífica muralla.
Adiós, Suáncar. Adiós, Sino. Gracias por todo. Un abrazo.
Grandes.
Adiós.
Un abrazo. Las 12:25, hora menos en Canarias. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¡Sí!
Aquí estamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿mañana hay triple de Morales o cómo está esto?
Van a tener que jugar los que han ido en Yucatán a ver la Premier de Ramos. Vamos.
Hola, Mel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, una pregunta, Melchor. ¿Ha dicho Zidane en rueda de prensa que el Levante ha tenido 15 días para preparar el partido?
¿15 días? Ha dicho que, sí, que han tenido más tiempo para preparar el partido, sí, claro.
¿Por qué, Hugo? ¿Por qué lo dices?
No, porque me parece increíble.
Bueno, es que...
Me parece increíble el detalle
tiene
del entrenador porque... del Real Madrid, ¿no? O sea, no lo dice el entrenador del Burjasot, lo dice el entrenador del Real Madrid.
No sé. Oye, no te metas con el Burjasot, tío. No sé qué dices.
Fútbol Club.
No, si se está metiendo con el entrenador del Madrid.
Yo creo que me ha entendido lo que he dicho. No, lo decía porque hoy ha sido el primer día que ha podido trabajar con todos. Bueno, con todos los disponibles, vale. Porque sabes que han llegado dos lesionados y que tenía pues 6 lesionados antes del parón. O sea que hoy ha sido el único día que ha podido trabajar con todos. Es decir, Casemiro tiene un entrenamiento, Kroos 2. Y esos son los dos centrocampistas puros que tiene para el partido de mañana.
Sí, porque el último que se ha caído ha sido Valverde.
Sí, novena lesión ya muscular. Lo de Valverde ya el día anterior se había quedado en el gimnasio, seguía con molestias, le han hecho pruebas y le han diagnosticado esa lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda, con lo cual también estará en torno a 3 semanas de baja, más o menos lo de Luka Modric.
Qué bárbaro.
¿Pero qué pasa ahí, Melchor? ¿Tanta lesión muscular?
Bueno, pues se está produciendo en muchos equipos, en el Real Madrid más. Se le ha preguntado esto a Zinedine Zidane en rueda de prensa, si sabía el motivo concreto o qué es lo que estaba pasando, y lo único que ha podido sacar en claro es que tienen muchos internacionales, que han jugado muchos partidos y que en este inicio de temporada pues le está pasando a bastantes clubes, mal de muchos, consuelo de tontos, no. Pero en definitiva es cierto que es el que está pasando a principio de temporada a muchos equipos el tener bastantes lesiones musculares.
¿Y entonces quién juega mañana en el Madrid?
Bueno, está complicado y ahí va a tener un quebradero de cabeza Zinedine Zidane, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo miércoles es el debut de la Champions en París, ante el Paris Saint-Germain, y evidentemente, como te digo, prácticamente en el centro del campo de los 19 convocados, que a estas horas, por cierto, ya descansan en su hotel de concentración, se han concentrado para el partido de mañana, pues como te digo, Casemiro, Kroos y James, que sale de sanción, si le queremos meter ahí como centrocampista. El resto, pues defensas y delanteros. Yo creo que en la defensa en principio no tiene que haber demasiados problemas. Courtois en la portería, con Carvajal lateral derecho, Marcelo izquierdo, Ramos y Varán, pareja de centrales. Centro del campo, yo creo que se va a tener que forzar un poquito con Casemiro, a pesar de que solo haya tenido entrenamiento y haya regresado ayer de Los Ángeles, con Kroos y Casemiro, como te digo. Y luego se abren unas posibilidades. Hay que decir que hay 4 novedades en esa lista. Hazard, que va a debutar mañana, ya lo contábamos el lunes en el partidazo. Arreola, que entra por primera vez en una convocatoria. James, que viene de lesión. Y Rodrigo, que también viene de sanción. En esa línea medular, yo creo, podría entrar Lucas Vázquez, James, Hazard y Benzema arriba. Y la duda que tengo es de, o que se está planteando Zidane, si meter a 2 hombres que salen de lesión, como son Hazard y James, de una larga duración de esa lesión, y meter un delantero más, Jovic, en lugar de James o Hazard, ¿no? Pero en definitiva la alineación estaría más o menos por ahí, ¿no?
Me ha estado apañado Melchor diciendo cómo se hay que pronunciar el nombre de Areola, que ha sido presentado hoy. No es Areola, ¿no?
No, bueno, los franceses lo pronuncian así, Alphonse Areola.
Areola.
Es Areola. Como Courtois, pero Areola.
O sea que es Courtois, Areola, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, José.
No se puede decir mejor.
Es perfecto. Un equipo de
Carvajal. Nadie lo podría decir mejor.
¿Eh? Estamos.
Yo conozco uno que lo pronuncia así todo, ¿eh?
Es el principio del fin.
Pero hay equipo o no, Tomás, hay equipo o no para competir con el Levante.
8 jugadores son baja, 4 por lesión, Asensio, Isco, Modric y Valverde, 3 descartes, Mariano, Driozola, Ibrahim y 1 por sanción, que es Gareth Bale. Así que esas son las 8 bajas que tiene para medirse mañana Levante, por cierto.
¿Que el Levante viene con todo o qué? Con sí, todo y con 15 días de preparación, pues fíjate. Claro,
hay que suspender bueno, la competición.
Escucha. Sí, sí, sí.
Madrid no.
Esto empieza a alterarse.
Mañana Bardi le pasa a Roger y Roger a Morales y Morales, ¡gol! Y entonces ya bueno, es el cagarse por las patas abajo.
Que Real Madrid está avisado ya y ha tropezado en dos jornadas, así que buscan esa primera victoria.
El Levante no pierde.
Ante un Levante que ya está en la capital de España. Optimista, con ganas de repetir lo del año pasado, 1-2.
¿Qué además, partido del año pasado?
En un buen arranque de esa temporada y además con coincidencias de la pasada temporada, porque también se jugó el partido en sábado y también a la 1 de la tarde.
Vaya,
ya
oye,
el Madrid buena de todos los elementos.
Y después de selección. Entonces,
ya, claro. Y después de selección.
No. Y además están habiendo cumplido
mejor ni jugar. Y a confirmar la línea ascendente que dijo el otro día Carvajal, ¿no? Que llevaban 2 empates y estaba la línea ascendente. Pues
y el Levante jugando de azulgrana. Joder.
Oye, el Levante, digo yo, hace 2 años empató, ¿no? ¿También?
Sí, empate 1, sí.
2 últimas visitas, empate y victoria 1-2.
Poca broma, Tomás.
No, y no pierde, descansando más, si es que...
No pierde desde que llegó Ballesteros, vamos.
Desde 2015.
Paco López, que tiene prácticamente a todo. La novedad es Radoya, que vuelve una convocatoria 6 meses después. Y Andújar. Que parece que puede ser titular.
Oye, ¿y Mourinho, cómo se diría, Guas?
¡Mourinho!
Andújar.
¿Qué gente los franceses?
Los aficionados del oyente, Tomás, quieren escuchar la última hora del Levante.
No, ves, el Levante lo queremos más que a nadie, el Levante.
Sí, claro. Sí.
Nárramelo a
el Levante mañana, te digo una cosa, Yucatán. El Levante mañana, con cuidadito que el Madrid se palpe la ropa, que el Levante mucho Levante. Y empezaréis con coñas y todas estas cosas que os gustan. Pero el Levante es un equipo muy serio, muy puesto.
Bueno, está cuarto, está en posición de Champions.
Claro, este cuarto o esté el 27. Mal cliente.
Pues a la 1 de la tarde se juega ese primer partido del sábado entre el Real Madrid y el Levante. Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego a todos.
Un abrazo, chao.
Zidane cuenta con Vinicius como escariolo con Rabasera, decía un oyente. El Levante ha tenido los mismos días que el Real Madrid para preparar el partido. Otra cosa es que los blancos no pudieran aprovechar esos días por tener más internacionales. Hablemos con propiedad. Llega Areola, dice un oyente, a Madrid y dice que viene a pelear por el puesto. Ojo no salga en enero. Oye, Víctor, ¿acudir a la premier de la serie de Ramos se puede considerar prensa capitalina? Se
absolutamente, confirmado. Ya se lo he dicho yo.
Prensa, momento. Prensa capitalina y mamadora.
Mamadora, exactamente. Sí. Mamadora.
Muy mamadora. Muy
los calzoncillos de Alfonso son historia de la radio española, decía otro. Esos calzoncillos tienen que estar finos, comentaba también otro oyente. Y otro decía, hoy estaba en el trabajo con la radio puesta y ha sido un espectáculo. Teníais que ver la cara de mis compañeros. Escariolo merece el príncipe de Asturias, una figura en el Museo de Cera y una pensión vitalicia. Si se presenta a las elecciones, mayoría absoluta. ¿Dónde están los que criticaban a esta España? Se pregunta otro, que sigan tapaditos, no vayan a coger frío. Y hablando de las ausencias, decía un oyente, haced memoria que otros años también se han borrado de la selección jugadores importantes y no los nombrabais constantemente. Y una aclaración, Joseba, se carga a la izquierda porque es hacia donde va la costura, nos decía un oyente que sabe del tema.
Porque es hacia dónde va la costura.
Hacia dónde va la costura, exactamente. Entonces estás obligado a cargar hacia ese lado.
Vale. Entonces, es que tenemos oyentes extraordinarios.
Eso ni nada más que proponer un tema
gente,
que...
Gente preparada.
Oye, Víctor, el documental este de Sergio Ramos, ¿es verdad que dura 8 horas?
No, porque sí.
No, es una serie.
Pero de 8 horas en total.
O sea, puede ser 8 capítulos de una hora.
Sí, por capítulos.
Creo que son 8 capítulos, sí. Creo que son 8 capítulos en la primera temporada, pero...
Ah, ¿qué más temporadas? Éxito...
Sí, sí, sí.
¿Cómo que hay más?
Sí. Vamos, Gato, va... No, pero esto ya lo adelanto
con
yo...
Con una va suficiente liquidado, ¿no?
Espera un momento, Gato. Esto lo adelanto yo en primicia informativa. Va a haber más temporadas porque va a ser un auténtico espectáculo.
¿Sale Yucatán?
Hombre, Yucatán sale.
Hombre, saldrá, claro.
Ah. Yucatán sale.
Será además
Yucatán sale. Parece que te ha molestado, hombre. Gato, parece que te ha molestado que Sergio Ramos haya pegado un pelotazo a nivel mediático con esta serie. Está molesto.
No, yo estoy encantado. Lo que no me gusta es la orquesta que Filarmónica que la acompaña. Y que le da
Gato,
pánulo,
nunca, claro. Gato no ha
la orquesta,
sido mucho.
Bueno, la orquesta son sus amigos, ¿no? La orquesta son sus amigos.
Claro.
Te acaban de llamar.
Bueno, su amigo y Don Florentino que estuvo allí.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, Don Florentino estuvo allí en primera fila.
¿Le volviste a saludar?
Sí, me puse a sus pies y le dije que todo lo que le hiciera falta cuando viniera a Sevilla, que aquí estamos.
Un caballero, un señor y un caballero.
Un señor, que de los que ya no queda.
Y cuando pasó Zidane, Manolito Aguilar le dijo, adiós, mister. Digo, bueno, tú tienes que conocer mister.
Yo sado.
Manolito.
¿Qué cosa? Y respondió el mister,
¿no?
No, el míster siguió hacia adelante. Diría, este es un loco aquí, ¿no?
Oye, Víctor, ¿y no estuvo el maestro?
No, el maestro no.
Bueno, por favor, no está estas cosas.
Está dedicado a
mí me habría gustado más la serie de Víctor y compañía allí en el...
Sí, hombre.
En el documental.
Las 12:35, horas menos en no Canarias. Cuidado que viene el ama con un mensaje que no debemos de olvidar, Manolo.
Para ti que te gusta el mejor fútbol, con Yastel lo tienes todo. Ahora toda la liga por 1 euro hasta el 2020. ¡Qué ofertón, Joseba! La liga por solo 1 euro. Y además, ahora te llevas la Champions por muy poco. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510, Yastel.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nuestro objetivo es la independencia.
Y en Cataluña los separatistas querían otra diada histórica, pues le salió un churrete. Porque miren, de todo se cansa uno. Hasta de querer una Cataluña independiente.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Y es el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Un mes dedicado a Leonardo DiCaprio.
¡Eres una estrella de cine! ¡Nada más!
Dirigido por Martin Scorsese.
¿Es cierto eso? Te han dicho la verdad.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, El Aviador.
¡Arrancad motores!
Septiembre, DiCaprio, en 13.
162 millones con el bote de Euromillones. Familia, un crucero. Que compramos el crucero, digo, el barco me refiero. Ya lo veo rotulado. El Pérez Martínez.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes, 162 millones. Y además, el millón. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti. Las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de Inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que ya
no eres mía y no te... En 20 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos a hacer un paréntesis en el tiempo de opinión para interesarnos por la gente que se ha visto afectada por las enormes trombas de agua que han caído en la vertiente sur del Mediterráneo. Hemos visto riadas tremendas, por ejemplo, en Orihuela. El Orihuela Club de Fútbol ascendió a segunda B la pasada temporada, 6 años después, y hoy hemos visto el Estadio de los Arcos completamente anegado. Antonio Felices es el presidente del Orihuela. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Cómo está el tiempo a esta hora por allí?
Bueno, pues gracias a Dios de momento ha parado de llover. Lo que pasa que, bueno, como habéis visto en las imágenes, pues el río ya se desbordó y bueno, la... Todos esperando de que no llueva más, a ver si por lo menos pues los problemas que está teniendo la ciudad pues se quedan en lo que están y no se agravan más.
Claro, es que Antonio, precisamente creo que se estaba esperando para ver si a pesar de o aunque dejara de llover la crecida del río Segura, que parte prácticamente en dos por la mitad la ciudad de Orihuela, seguía creciendo, y ese es el temor que existe a estas horas, ¿no?
Así es, sobre todo también está el embalse de Santomera, que también han tenido que coger y abrirlo porque estaba a punto ya de ceder, y está siendo también la salida de ese agua pues controlada, pero bueno, eso lo que hace es que ese agua vaya también al río Segura, que ha acumulado de todo lo que viene de la zona de Murcia, más lo que ha caído aquí en Orihuela, pues claro, se junta todo en ese punto, que ahora mismo el centro es Orihuela y la zona de la Vega Baja, y bueno, yo creo que las previsiones eran también de lluvia a esta hora, y gracias a Dios no está lloviendo, pues esperemos que se quede en lo que ha sido, que ya bastante grave es.
Claro, hay mucha gente, me imagino, en Orihuela que estará pasando la noche fuera de sus casas, ¿no?
Pues sí, lamentablemente esta mañana pues y anoche pues ya tuvo que venir también el ejército, han estado sacando a gente, y al final pues es eso, es un drama el ver pues la gente estaba esperando en sus casas a ver si podían pues eso, que no llegase el momento de que viniesen a sacarlos. Tienen ahí, pues al final todos tenemos todos nuestros bienes ahí en nuestra casa, estamos esperando que el agua no llegue, pero bueno, ha habido zonas, sobre todo la zona que está más cerca de la Sierra de Orihuela, que ha ido recogiendo todo ese agua, y las zonas que después son más bajas, pues eso, han tenido que sacar a toda esa gente, y bueno, están viendo que la gente por un lado no quiere salir porque evidentemente pues ve como todo lo que tiene lo puede perder, pero por otro lado está su vida. Entonces, bueno, ha sido la verdad que dramático, y bueno, esperemos que la gente pues pueda volver cuanto antes a sus casas y que las pérdidas sean lo mínimo posible.
Claro, Antonio, hemos visto imágenes y son tremendas. Me imagino que vivirlo in situ tiene que ser increíble, ¿no? Ver que las calles de tu ciudad se han convertido en ríos con unas bajadas de agua enormes, tiene que ser una cosa de locos, ¿no?
Sí, aparte es una ha ido pues creciendo y ver cómo se van porque al final nosotros hemos visto pues en Orihuela cómo ha habido muchas crecidas del río Segura y siempre parecía bueno que se va a salir, no se salía nunca, pero bueno, esta vez ha pasado, se ha salido el agua del río. Y bueno, el ver todas esas calles anegadas de agua, de la gente pues llorando por eso, lo sacaban de sus casas y bueno, es una situación en la cual pues que piensas que nunca te va a pasar hasta que realmente pasa y yo vamos desde aquí sobre todo pues eso, dar todo el apoyo a toda la gente de Orihuela, a toda la gente de la Vega Baja, a toda la gente que pues eso, que ha perdido lo que tenía y sobre todo pues eso, a la gente que ha perdido a esas 5 personas que han fallecido, que sobre todo pues hoy lo tienen que estar pasando muy mal.
Desde luego que sí. Las competiciones, claro, evidentemente en toda esa zona se han suspendido para este fin de semana, de eso no cabe duda, ¿no?
Sí, ya la Federación Valenciana en las categorías que van debajo de la segunda división B, todo lo que es tercera, regional, preferente y demás, lo había suspendido. Y nosotros habíamos hecho la solicitud a la Federación Española y nos contestaron que sí, que evidentemente, como no podía ser de otra manera, pues se suspendía el partido que tenemos contra el Levante este fin de semana. Nosotros ayer hablábamos también con el Levante y bueno, no sabíamos exactamente lo que iba a pasar. Ya les avisábamos que el drenaje del campo suele tardar hasta 12 horas aproximadamente, pero después de lo que cayó ya era imposible. O sea, el pensar solamente que se puede jugar el domingo es una auténtica locura. Y aún más con la inseguridad que hay de acceso ahora mismo a Orihuela. O sea, sería una locura el hacer venir a los jugadores del Levante a Orihuela para este domingo.
Pues esta llamada simplemente era un mensaje de cariño a toda la gente que ha sufrido la violencia del tiempo y aunque imaginamos que será poco consuelo, pues aquí está la familia de la radio para tratar de ayudar en lo que se pueda. Así que para eso estamos. Antonio Felices, presidente del Orihuela, os mandamos un abrazo gigante y ojalá que la noche sea tranquila ahí en la ciudad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joseba.
Un abrazo, hasta pronto. Pues así está Orihuela, una de las ciudades más afectadas por y es algo que se está repitiendo en demasía. ¿Os acordáis que hace un par de meses hablamos con el presidente del Peñasport de Tafalla, que también vivió una situación similar?
Las imágenes son terribles de la Vega Baja. Yo no sé si habéis visto las fotos desde a vista de pájaro con los drones de toda esa zona, donde parece que haya pasado un tsunami. Ha habido fallecidos, por desgracia, como decía el presidente de Orihuela. Y la zona del sur de la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, es un auténtico desastre, es una catástrofe. Y yo hoy lo decía en redes sociales que hay que ser más agradecidos, por ejemplo, con la labor que hacen los bomberos, los cuerpos de seguridad, la policía, la Guardia Civil. Ha habido imágenes de rescates que todos ellos estaban jugando la vida por los demás. Y esos momentos de solidaridad, de esfuerzo, de entrega por la vida ajena son dignos de elogiar porque, insisto, las imágenes son terribles y todavía no ha pasado. No,
exactamente.
¡Brillante, Ballester! ¡Brillante!
Sí, eso está muy bien.
¡Brillante!
Yo he visto las imágenes de una señora impedida, como la sacaban, los coches que se desplazan en el agua como si fuesen barquitos de papel.
Es verdad.
Es alucinante. Alucinante.
Pues ¿sabes lo que son 400 litros? Pues es que... En 20
y ver
minutos.
Cómo crece el cauce en segundos, ¿eh?
Sí, tiene que ser flipante estar de la ciudad y ver que aquello se convierte en un río que baja con una velocidad que arrasa con todo lo que tiene por delante.
Y tu casa, Joseba.
Sí, sí,
tu
claro,
casa,
claro,
que
claro.
Había imágenes de casas totalmente destrozadas. Y claro, es tu hogar, que como decís, había habido muchos desalojos, había habido un llamamiento a la gente, a la ciudadanía, que abandonasen sus hogares y luego regresar y encontrártelas de esa manera. Es una catástrofe de unas dimensiones terrible, terrible.
Pues un abrazo grande y todo el cariño del mundo que le mandamos a toda la gente que se ha visto afectada por estas últimas inclemencias, tremendas inclemencias climatológicas. Seguimos en lo nuestro y así la gente se entretiene un poco más. Barça-Valencia, mañana a las 9 de la noche en el Camp Nou, después de la despedida de Marcelino García Toral. Este es el resumen de lo que ha dicho.
No me cabe ninguna duda que ganar la Copa fue el detonante de esta situación.
¿Quién nos lo iba a decir? No hemos recibido felicitación en Sevilla por parte del propietario. Es más, cuando el 19 de julio fui a Singapur, me felicitó por la Champions y no por la Copa. Podréis comprender mi sorpresa. Hemos tenido el privilegio de convivir y disfrutar con un grupo de jugadores increíbles, increíbles. Estarán en nuestros corazones, en mi corazón. Hasta el último día de mi vida. Es indudable que nosotros disfrutaríamos volviendo a entrenar al Valencia. Es una obra incompleta.
Pues es un extracto, son algunos extractos de lo que ha dicho Marcelino García Toral en su despedida, que era pues una noticia tan dolorosa, drástica como cantada, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que la reacción de Marcelino es porque después del mercado de fichajes y este parón de la competición, él había reseteado en su cabeza, él pensaba que sabía que vivía presa de los resultados, pero que si conseguía enderezar la nave, que había una plantilla muy competitiva, que el vestuario estaba unido y que si enlazaba varios resultados buenos, ahora con esa prueba de fuego que tenía en el Camp Nou, luego el estreno en Champions en Londres, pues que iba a poder trabajar y hacerlo feliz además, porque él lo que ha demostrado en esta rueda de prensa es algo que algunos ya sabíamos, y es que él ha sido y es muy feliz en Valencia, de hecho se va a quedar aquí durante un tiempo, y ha sido y es muy feliz en el Valencia Club de Fútbol, porque se ha dado cuenta de la magnitud del club, de la dimensión que tiene, de la masa social que arrastra, sacó a la calle 11 años después a casi 1 millón de personas para celebrar hace tan solo 4 meses un título copero, su primer título como entrenador después de una larga trayectoria en los banquillos. Entonces él este mazazo no se lo esperaba, no lo ha visto venir. Y eso es lo que más le ha dolido, porque a diferencia, por ejemplo, de Mateo Alemany, que Mateo Alemany desde ese 19 de julio sabe que más tarde o más temprano va a abandonar el Valencia Club de Fútbol. Pero Marcelino pensaba que si se cerraba con los jugadores y iban todos a una, pues que esta temporada por lo menos también iban a poder disfrutarla en cuanto a lo deportivo se refiere. Pero esto, Joseba, esto es un drama. A mí,
Hugo, lo que más me ha sorprendido, bueno, Hugo, y os pregunto a todos, es el... ¿Dónde está el principio y el fin? Que es la consecución de la Copa del Rey, que es alucinante.
Sí, sí, sí. Eso, a mí me ha sorprendido enormemente que sea lo de la Copa el...
Pero bueno, porque le dijeron que la tirara.
Exactamente.
Pero eso es lo que dice Marcelino, ¿eh?
No creo que quiera mentir.
Hay un dato, Víctor, que dice Marcelino que es absolutamente significativo y siguiendo las informaciones de nuestros compañeros de Deportes Copa Valencia, con Hugo al frente, vamos a ver, llega a la rueda de prensa y dice Marcelino, yo fui a ver a este señor a Singapur y ni me mencionó la copa. No me felicitase, ni sí. Me la mencionó. Claro.
Él lo recibe, o sea, como si fuese en basura. Singapur, a él y a Mateo Alemany. Con Mateo Alemany casi no habla ese 19 de julio en Singapur. Y a él lo recibe, le estrecha la mano y le dice en inglés, felicidades por la Champions, pero no por la Copa.
Joder, fíjate.
Él va al Villamarín y va a un palco privado enfrente del palco de autoridades con David Beckham. Y cuando acaba el partido no baja al vestuario ni acude a la fiesta en Sevilla de la Copa.
O sea, se la bufa.
Total. No, era una competición menor. Para él no tenía ninguna trascendencia porque a él lo que le obsesionaba y será su obsesión en el Valencia era la Liga de Campeones, por escaparate, por dinero. Entonces el menosprecio que le hizo a la Copa fue tal que Marcelino entiende que esa es la primera de las afrentas donde empieza el principio del fin para su trayectoria y la de Mateu en el Valencia. Porque ha desobedecido una orden de Peter Lim.
Claro, es que cuidado, ¿eh? Es que cuidado con ese tema. Es que aquí hay un jefe.
Ya, sí. pero no ya, es una desobediencia, pero, no es decir... Víctor, pero es que clasificó al equipo Pachuca y ganó la Copa.
Le has dado lo que te ha pedido y encima el premio de la Copa. Joder, ¿qué más quieres,
no,
chico?
Bueno, no, lo que la... Lo
otra
que,
cosa es que me digas, no, ha sacrificado la Champions...
Porque lo ha decidido... O sea, ahí hay algo.
A ti te han pedido la Champions. Una cosa es, no, has sacrificado la Champions por ganar la Copa.
Y le has dado otra.
A ver, le has dado lo que te ha pedido y además de...
Lo que yo recibo desde fuera, y siempre le pregunto a Hugo Ballester, porque a mí me gusta ponerme en manos de la gente que está allí y que vive el tema, porque yo hablo de sensaciones desde lejos y puedo estar equivocado porque no domino el tema, porque solo lo domina el que está allí, el famoso periodista de provincias, en este caso de la provincia de Valencia. A mí la sensación que me da es que Marcelino lleva un tiempo metiéndole el ojito al que manda. al que manda. Y luego ya llegan, que esto se lo pregunto yo a Hugo Ballester, que hay alguna historia, Jorge Méndez, Bota, representante, diferencia. Eso no, ha podido...
No, lo que ha habido... el tema principal, donde empieza todo, que no es el único motivo, es la Copa. La desobediencia por parte de Mateo y Marcelino a una orden directa de Peter Lim en el mes de diciembre-enero, tirad la Copa, centraos en recuperar el puesto de Liga de Campeones. Y a partir de ahí, hay mini temas en la gestión deportiva con el arranque de esta temporada. Por ejemplo, Mateo Alemán vende a Lato al PSV Eindhoven por 5 millones de euros. Y cuando Lato está en la escalerilla del avión, Lim se despierta en Singapur, llama a Neil Murthy, presidente, le dice que qué están haciendo, que avise a Mateo Alemán que esa operación no se hace. Y bajan a Lato del avión, y no solo no lo venden, sino que lo renuevan. Porque Peter Lim le dice a Mateo, yo venderé el próximo verano a Gaya y Lato será el lateral del Valencia. Entonces, cuando se empieza a meter en la gestión deportiva que había sido en los dos últimos años de Mateo y de Marcelino y que tan buenos resultados le había dado al club, ellos empiezan a ver, el Valencia de Valencia, que aquí la cosa se ha torcido. Bueno. Peter Lim le dice a la cara a Marcelino en Singapur, Rafinha traspasado no me fío de su historial médico, cedido sí, y no se lo trae.
Pero que
Marcelino le dice Denis y Rafinha. Claro, y Peter Lim le dice Kangin Lee y Ferran.
Sí, pero es que es el dueño. Vamos a ver.
Bueno, yo no te estoy diciendo quién tiene razón. Claro, te estoy dando los argumentos para definir la ruptura entre ambas partes.
No, pero dicho esto, yo cuando escucho las ruedas de prensa de Marcelino, las dos últimas, yo me convenzo de que lo va a echar.
Y tanto.
Claro. Mira, hay un ejemplo. Mira, en el Sevilla
es una afrenta a un supermillonario va a permitir.
Ahí te doy dos matices muy rápidos. Pero, el primero.
Dejarme poner un ejemplo.
Marcelino no estaba trabajando, evidentemente sí, indirectamente, porque estaba dentro, para el Marcelino Fútbol Club. Marcelino, que esto mucha gente no lo entiende, si pide que Rodrigo siga, es para que no se debilite el Valencia. Si pide a Rafinha y a Denis Suárez, es para mejorar el rendimiento deportivo del Valencia. Claro, porque cree en ello. Pero... Entonces lo que hace es alzar la voz antes del cierre del mercado para decir, voy a poner todas las herramientas sobre la mesa para llamar la atención, a ver si da marcha atrás y crea el proyecto que queremos. Pero, por cierto, y el segundo matiz, las fechas bailan, ¿eh? Joseba.
Sí.
No hay que quedarse en las últimas ruedas de prensa, porque si Celades hace 10 días fue a Singapur y vamos a darle 5 o 7 días al dueño para decidir cargar a Marcelino, a Marcelino se lo carga el 20 de agosto.
Ya, pero yo desde el momento en el que dice, si se va Rodrigo hay que cambiar los objetivos de este club, digo, esto ya... El supermillonario no va a permitir que tú cambies los objetivos del club porque ha hecho una venda.
Haya apretado más de la cuenta, por supuesto, porque como dice Víctor, aquí al final hay un dueño y hay un jefe que le pone la pasta.
Y escuchad una cosa, os decía yo el pasado viernes y a esta hora, os decía, no es lo mismo un propietario que vive en Singapur, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos o donde sea, que un tío que sea el propietario de un club y sea de la ciudad.
Que lo sienta.
Porque entonces si va por la calle y le van diciendo por la calle, gilipollas, la madre que te parió. Mientras que este se la bufa. Es que le da exactamente igual Marcelino. Le da igual el Valencia. Le da igual lo que compre. Le da igual lo que venda. Y si el Valencia acaba decimocuarto, le importa un pepino.
Yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver. Es que, a ver, Germán, yo entiendo lo que quieres decir, pero hay otro dato. Es que salvo Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, el resto tiene que vender. Tiene que vender, comprar, vender y comprar. Porque en el fútbol nadie pierde dinero. Y es imposible seguir el ritmo de Madrid y Barcelona.
Y menos un empresario de este tipo.
Pierde dinero
exclusivamente por la frialdad de la economía, nada más.
Porque sea extranjero no es tonto. Mira, pongo un ejemplo.
Pero Víctor,
déjame poner un ejemplo.
No es tonto y además es de Singapur. Pero yo digo... decir que si hubiera traído a Rafinha cedido o a Denis Suárez, que también lo quería Marcelino, o no se vende a Rodrigo, el negocio se le va a freír puñetas. Que no,
pero yo no digo eso. Yo digo que hay un dueño. que hay un dueño y que lo que yo recibo desde la distancia es que ha habido una separación tremenda entre el entrenador.
Porque quiere sibuanismo.
No, mira, no, en verano, no, porque, en verano
porque, y encima porque el entrenador la ha hecho pública y evidentemente eso ya la ha contado el puesto.
Yo creo que también está en su derecho a opinar así, porque hay mucha gente que opina así en la calle. Yo lo dije cuando acabó la temporada. Marcelino y Mateu, después de 2 años exitosos, con poder, se confían. Y pero creen que ese poder lo van a poder incrementar para beneficio del Valencia.
Eso lo ha repetido muchas veces, Hugo.
Y ahí es donde pecan. ¿Por qué? Porque al final quieren tomar unas decisiones que no les competen.
Que no le corresponde.
Y el dueño acaba diciendo, esto es mío. Ahora lo que es un despropósito es que después de darle el mando a 2 personas que te han revertido la situación, que estabas en la mierda,
claro,
y que
habían delegado en ellos,
y que has ganado un título.
Tiempo, chicos, tiempo tendremos de seguir hablando de este asunto porque...
Pero algo habrá hecho también Peter Lim, ¿no? Para tener el equipo ahí arriba, ¿no?
Fichar a Marcelino.
Dejar trabajar.
Y Mateo Alemán, que cada día que pase va a ser una condena.
Oye, mira, ¿me podéis confirmar una cosa solo? Marcelino tenía 25 colaboradores.
¿25 era el cuerpo técnico? Ellos, suyos serán 15.
15, tío.
Sí, 25. Él dice que ha incrementado, respecto a cualquier club, 5 empleados. No sé si es el nutricionista, el... 5.
La 1 en punto, las 12 en Canarias.
Y a sus hijos los pagaba él.
Que mañana se juega el...
Y al Duría los pagaban ellos.
Que se juega mañana el Barça-Valencia. Joan Mayor y Barcelona, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos las novedades del partido, por favor.
Pues 3 noticias en el Barça. La primera es que Messi no está en la lista. Bueno, eso no es noticia porque ya lo sabíamos. La noticia es que Valverde prácticamente le ha descartado para viajar el lunes a Dortmund para el debut del Barça en la Champions el martes contra el Borussia. Por lo tanto, habrá que esperar a ver si llega al siguiente partido de Liga, que es contra el Granada, al siguiente sábado. Sí que está en la lista. Regresa, por tanto, Luis Suárez, que recordemos que se lesionó en la primera jornada de Liga en San Mamés. Y se ha lesionado Umtiti. Volvió de Francia con un golpe en el pie. Parecía que no era nada, pero le han hecho pruebas y tiene una fisura en el metatarsiano. 5 o 6 semanas de baja. Así que ahora mismo... Sí, Valverde solo tiene como centrales disponibles a Piqué, a Lenglet y a Todibó. Vamos a ver en cuanto al once si Suárez entra ya, además de entrar en la lista, directamente en el once titular. Y otra incógnita que tiene su morbo es si vamos a ver por primera vez de titular esta temporada a Rakitic, que recordemos fue suplente en San Mamés, pero no jugó ni un minuto ni contra el Betis ni contra el Osasuna.
Gracias, Joan. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y a las 6 de la tarde se juega el partido, 6:30, el partido de Anoeta entre la Real y el líder, el Atlético de Madrid, Marco Antonio Sande, Donosti. Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas. ¿Cómo estamos?
En el nuevo Anoeta, además.
Sí, señor. El Real Arena. Así se
llama. Precioso.
Pedazo estadio de Anoeta. ¿Os gusta? ¿Lo habéis visto?
Sí.
Ha quedado muy chulo. Lo he visto por dentro. He tenido la oportunidad de meterme, además, por las zonas de palco VIP, presidencia, y está muy chulo. Y falta ahora la gente, y para eso ha puesto el empeño también la Real Sociedad, que ha repartido entradas gratis, que va a repartir banderas, y que mañana vais a ver un ambiente excepcional, fantástico, para recibir al líder de la Liga Española, que se estrena en una convocatoria, Ángel Correa. No viajan todos por molestias en el muslo y Morata. Esguince de tobillo este destrozó a la Real el año pasado. No viaja, se desplazan 19 jugadores, entra Savic, que no ha completado todas las sesiones de la semana y por ese motivo quizá lleva un futbolista más. Por las pruebas del Cholo Simeone, Oblak bajo palos, Tripier, Jiménez, Hermoso y Lodi en defensa, Joao Félix, Saúl, Coque y Lemar, y arriba Vitolo y Diego Costa. En la Real Sociedad vuelve Aritxe Luztondo, están lesionados Iyarra y Sañá, Nacho Monreal va a debutar como titular... Y en la cabeza pues solo está a sacudirse el destrozo de la jornada anterior, el descalabro en el derbi vasco. Posible 11, Moya bajo palos, ahí. Zaldúa, Llorente, Aritz y Monreal, Zubeldia, que pasa a la posición de Iyarra en el centro del campo, con, ¿cómo digo esto, Tomás? Edegor, ¿o cómo es el tema? Edegor.
Edegor.
Odegar, que es lo que se suele decir por aquí, Odegar. Con Merino, luego Portu o la duda de Llano, William José en punta y a la izquierda el que ha nacido. Oyarzábal.
De medio campo para adelante es extraordinario. Sí. Y de medio para atrás no son malos.
Y en la portería.
Pero... Oye, ¿no está completamente acabado ya o no?
Por dentro no. Sí, por fuera no, ¿no?
No, le faltan fases por fuera y por dentro. Porque, por ejemplo, la zona del anillo superior, donde están los palcos de prensa, va a ser modificado también. Pero digamos que el aspecto interior, mañana... la gente va a ver ya lo que va a ser el futuro estadio Real, el Real Arena, que me cuesta decirlo ya, porque estoy acostumbrado a Noeta, y lo de Real Arena, pues hay que ir digiriéndolo poco a poco.
Oye, ¿para cuánta gente?
40.000 cuando esté acabado, 40.000 espectadores. Ojo que la Real ha confirmado, el propio presidente, que ha alcanzado ya los 33.000 socios, ¿eh? O sea, que va a un ritmo estupendo esto.
Tiene un equipo muy atractivo.
Mucho.
Y es una buena plaza.
Hasta mañana, Marco. Gracias, un abrazo.
Y eso que decían, que don Javier Tebas, me pongo de pie de nuevo, se iba a cargar el fútbol.
Vaya fenómeno, Tebas.
También se pone fenómeno Javier Tebas. ¿Cómo te está poniendo la liga en categoría? Me pongo de pie.
Remy Cabaña ha sido el ganador, de la etapa de la Vuelta en Toledo, donde ha habido una movida gorda después de esa caída.
Bonito.
La rajada de Superman López, la respuesta de Movistar, después a través de Twitter, ya lo hemos dicho al comienzo del programa, los dos han pedido disculpas por la actitud que han mantenido. Está Eri Fra de Kiki Leises. Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y está Óscar Pereiro. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues quiero opiniones. Es que, bueno, no sé si pedís opiniones porque todo el mundo parece que está de acuerdo en que Movistar no lo ha hecho bien, ¿no, Pereiro?
Bueno, yo creo que el tuit hace unos minutos lo dice, y los propios corredores, yo creo, ¿no? Que en las caras durante la etapa y demás, yo veo que están haciéndolo, pero no lo están haciendo con todas las ganas del mundo. Evidentemente, hay una cosa que está clarísima. Lo que marca si está bien o mal, para mí, éticamente, es si la carrera está lanzada o no está lanzada. Después de ver los vídeos, no es que el Movistar fuera tirando, no iban todos delante de la carrera, o que no hayan visto la caída. Hay muchas interpretaciones. A mi modo de verlo, no es la más ética posible.
La carrera iba lanzada o no, pero el que se cae es un corredor de equipo Bora, que iba el tercero del pelotón. Es decir, que se han caído, lo han visto 160 tíos, que había una caída muy importante. Y luego, un dato significativo, ha llegado Alejandro con un cabreo monumental, se ha dado la vuelta y no ha parado por primera vez en un montón de tiempo a hablar con nosotros. Tenía el compromiso para ir a televisión, ha ido directamente al hotel, no tenía ganas de explicarse ni de seguramente contar lo que él sentía, que es que no tenían que haber tirado esos kilómetros por nada del mundo.
Y luego otro hecho diferencial, Joseba. Se ha visto afectado el líder de la carrera. Es que se habla mucho. No, es que Alejandro a veces le pasó y no le esperaron. No, el líder de la carrera se vio afectado por la caída. Es verdad que hay unas imágenes posteriores en las que se ve a Roglic sin demasiada prisa para volver a coger la bicicleta, pero yo creo que tenía dolores porque ha sido uno de los 10 afectados que aparecen en el parte médico después de la caída. Dos de ellos, Marcato y Tony Martin, se han marchado para casa, y a ver si no hay alguno más en el control de firmas de mañana. Y luego que para sacar la bicicleta del amasijo en el que se había metido, pues tenía que esperar, entre otras cosas, a ver qué pasaba con alguno de sus compañeros. Todo muy humano, yo creo que nadie pensó que se fuera a aprovechar la situación para nada, igual que también me creo que Movistar, desde la reunión de la mañana en el autobús, tenía pensado abrir gas en ese punto, porque era muy lógico que en ese punto se abriera gas, porque luego venía una recta fantástica para poder hacer abanicos con el aire que pudiera entrar. Yo creo que se juntó un poquito todo y creo que la cosa más o menos se ha acabado bien. Al final, el que ha quedado con un punto más macarra que los demás, por encima de los demás, ha sido Superman López, que ha vuelto a sacar, para mí, los pies del
tiesto. No es la primera vez.
No, bueno, le ha pegado dos tortazos a un espectador con la cámara delante, en el Giro de Italia. Con lo cual, hay algo ahí en él de más, de caliente, ¿no? Pero al final, más o menos, la cosa ha acabado bien.
Viene siendo lo mismo que hace encima de una bicicleta. Un corredor que es todo punto honor, voluntad. Y a cualquiera de nosotros, si nos pasa eso, te puedo asegurar que la mala leche la sacas así también.
Si pasa algo en la Vuelta a España, tiene que pasar mañana, que es la etapa de Ávila, donde se espera lluvia y frío, ¿no? Creo.
Sí, y 190 kilómetros, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 puertos, un final en la plataforma de Gredos. Dicen que va a ser un día horroroso y todo el mundo dice que ahí lo pasará mal. El corredor que menos pesa, el corredor que peor le va el frío y el agua, que es evidentemente al murciano Valverde.
Bueno, ¿y Nairo Quintana pesa menos que Valverde? O sea, ¿pesa más que Valverde?
Pero yo creo que a Nairo lo quitan todos de la ecuación. Ya vimos el otro día que es el de los cuatro el que está fallando cada día. Y yo creo que todos estamos viendo si Pogacar o Superman López se suben al podio. Yo creo que esa es la guerra. Todos dan, o por lo menos yo doy por hecho que Alejandro Valverde, si no tiene absolutamente nada y si mañana llueve y hace frío, pasarán muchas más cosas que en el viento. si no pasa nada, yo creo que el podium está entre Roglic, Valverde y Superman. Las plazas ahí, al final, el orden yo creo que va a ser este, pero repito, hemos visto este año que el viento y las etapas planas hicieron mucho más daño que la montaña. Mañana, si llueve y hace frío, ojito a la etapa, que podemos ver cosas que no hemos visto hasta ahora.
Pegueiro y Gañaga, escuchadme una cosa.
Dinos, Tomás.
Primo Roglic es inabordable.
Sí, si ¿sí? no se cae, si no...
Ni atacando de lejos, ni atacando de cerca, ¿no? ¿No?
Es que no ha tenido ni una debilidad en toda la Vuelta Ciclista a España. Es que, repito, cuando llueve y hace frío, el cuerpo puede darte la vuelta, te puedes caer, puedes tener hipotermia. Hemos visto muchas cosas en la bicicleta, pero si todo va normal, es que nadie se olvide que tiene casi 3 minutos de ventaja con respecto al segundo, por lo tanto, tiene maniobra incluso de estar en crisis y poder de alguna manera regular.
Yo estoy de acuerdo que es el más fuerte, Tomás, pero eso de que no ha mostrado ninguna debilidad, creo que las 2 o 3 puntualísimas que ha demostrado, las ha demostrado en los 3 últimos días.
¿Cuándo?
Hoy, después de todo el tomate, ha estado a punto de cortarse otra vez. Lo que pasa es que no ha habido entente entre Bora y Movistar para darle continuidad al corte, pero se ha podido cortar. En Cangas de Narcea, Valverde le sacó un poquito. Que sí, eso sí, que sí te lo compro, pero que bueno, que pues, no, eso de ninguna debilidad no. Ha demostrado menos debilidad que los demás. Claro, pero ninguna. No.
Hoy el último corte es otro despiste. Es otro despiste, claro, y está clarísimo que no se mueve muy bien cuando hay aire, porque lo han pillado las 3 veces que han metido cuneta. Por lo tanto, es un chico que lleva corriendo en bicicleta 5 años, ¿no? Pues al final Estas cosas que te enseñan de pequeñito de cómo moverse en el aire, si hay gente que ya desde pequeño pues no consigue dominarlo, pues imagínate a alguien que es tan, de alguna manera, tan novel en estas historias.
Eric, Quique, Óscar Pereiro, mañana os escuchamos. Un abrazo grande, muchas gracias.
Gracias, Seba.
Y antes de terminar la tertulia, incorporamos a Borja González para que nos cuente cómo se presenta el Gran Premio de San Marino este fin de semana. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Con qué perspectivas?
Bueno, a ver, la perspectiva siempre es la misma, es saber si alguien es capaz de batir a Márquez, porque la parte del título está muy muy clara con los 78 puntos que tiene, y sobre todo viendo de las dos últimas carreras, que han sido 2 carrerones, esa victoria en última curva de Dovizioso en Austria, la victoria en última curva también de Rins en Inglaterra. De momento, en el primer día, algo que ya habíamos visto en un test que hubo después de Inglaterra, las Yamaha se están defendiendo muy bien, han colocado las 4 motos entre los 5 primeros, con Millares el más rápido y Quartararo. También ha terminado Rossi cuarto y Morbidelli quinto, y eso con Márquez tercero, que será el que se pelee con las Yamaha en este caso, aunque habrá que esperar a ver lo que pasa este sábado, y ver esos 2 si se incorporan las Ducati y Dovizioso, que fue el que ganó el año pasado.
Pues mañana nos cuentas. Borja, muchas gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Así que, dicho esto, Juan Gato, Tomás Guas, Víctor Fernández, Hugo Ballester, Germán Navarro...
Que dura mucho la Vuelta Ciclista, ¿no?
Oye, ya se acaba el domingo, ya está.
Me manda un mensaje una amiga mía, Carmen Menéndez, que es la responsable de prensa de la Federación de Piragüismo. Es una persona maravillosa, pero maravillosa. Nos está escuchando desde el principio del programa. Dice, son aquí las 8 y 10 de la mañana. Y está allí en Tokio, está con todos los piragüistas, que ha subido Teresa Portela Bronceo y otros gallegos
bronce. Cierto, cierto.
Y nos ha dicho, Carmencita, os estoy escuchando y os quiero muchísimo. Y soy muy fan de Joseba Larrañaga.
Pues un beso muy grande. No,
dile ya los teléfonos de las madres. De
Víctor
no, que el ama
de Víctor me dice que no sé.
Dile que está en Japón, pero que pronuncie bien, la gañaga.
O sea, que fíjate, desde Japón. Desde
Japón con amor, sí señor.
Víctor, tienes ahora tus 5 minutos para lo de Ramos.
Germán, coge los teléfonos de las abuelas y los abuelos de los piragüistas para que el ama en las Olimpiadas lo vendiera.
Ahorra trabajo.
Carmen nos pasa todo ya.
Un abrazo fuerte para todos. Quiero mucho. Feliz fin de semana. Adiós. Como quiero mucho también a Gema Santos, que siempre nos da los consejos que más hay que tener en cuenta. Gemita.
Sí, yo también te quiero mucho a ti, por supuesto. Y a Berti, cómo no, les vamos a querer a ellos. Que gracias a ellos ya tenemos de cabecera ese lema de Berti o falso. Todo se ve más claro con el bar, con ellos también. Y con ellos no hay letra pequeña. Cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Haz como nosotros, métete ya en berti.es.
Feliz fin de semana, Gemita, un beso.
Igual, ¡mua!
Al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.